Saludos, estamos bien, seguimos bien. Ya próximamente a concluir y a tener su calificación final de este curso para continuar con otros estudios. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensó del contenido de la lección anterior? ¿Empezó a observar a las mujeres que le rodean y a identificar que hay mujeres extrovertidas de personalidad muy bonita porque es fácil relacionarse con ellas? Ellas tienen esa destreza para acercarse, para preguntar, para sonreír, para encontrar el punto de empatía entre dos mujeres. Muy bonita. Si es usted pastor y está viendo esta lección, le recomiendo que ponga doble atención en observar la personalidad de las mujeres de su iglesia. Las extrovertidas son muy buena ayuda en su ministerio porque van a poder ayudar a otras mujeres con mucha facilidad. Yo creo que en cada iglesia, en cada congregación, en cada familia, en cada organización, el Señor pone mujeres extrovertidas que faciliten esta relación y convivencia entre mujeres, y le doy gracias a Dios por eso. Si usted es esa mujer extrovertida, únase, busque cómo unirse a los restos de los ministerios y promueva la reconciliación, fomente la unidad de la iglesia. Usted tiene esa habilidad que le va a ayudar mucho. Es una personalidad muy bonita, una personalidad que toda la iglesia estamos llamada a cuidar en la mujer. No juzgarla, no prejuiciarnos de ella, sino cuidar a esa mujer que se le hace fácil platicar, se le hace fácil sonreír, se le hace fácil ser el centro de atracción en un lugar, porque esa es su personalidad. No la juzguemos como una mujer con malas intenciones, porque seguramente no las tiene. Y si las tiene, hay posibilidad de redimir y ayudarla en todos los sentidos. Vamos a orar y vamos a orar ahora, que la iglesia seamos esa iglesia que cuida aún la personalidad de las mujeres, aún aquella mujer extrovertida como la mujer introvertida. Y Padre, nosotros te damos gracias porque además de dones, de talentos, además de mucha riqueza en cada una de las virtudes que das a la mujer, también le das una personalidad lista para hacer la convivencia más fácil, y también le das a la iglesia la responsabilidad de reconocer esa virtud en algunas mujeres. Gracias por todas esas mujeres como Miriam, que eran de las que unificaban y era de las que animaban a la adoración, las que se sometían a la autoridad y que reconocían también sus errores públicamente, y eso era testimonio para ti, de ti. Gracias, Señor. Enséñanos a la iglesia a cuidar la unidad de las mujeres y cuidar a aquellos recursos y talentos que nos das para la unidad. Si hay una mujer extrovertida de entre las estudiantes que están aquí, si en nuestra familia o círculo de amistades o en la iglesia hay mujeres extrovertidas, te pedimos bendición para ellas. Te pedimos que siempre haya en nuestro alrededor esas mujeres que van a facilitar la convivencia. Te pedimos que las guardes del mal, las libres de la tentación. Te suplicamos, Señor, que seamos como iglesia que valora todo eso, porque es nuestra responsabilidad y a ti te damos la gloria. Amén y amén. Amén. Así sigamos orando y veamos, si somos mujeres ya maduras, veamos la personalidad en las niñas, veamos la personalidad en las jovencitas y cuidemos, fomentemos con mucho respeto, sabiendo que es parte de la genética que Dios les dio. Y en esta ocasión, en la segunda lección de esta unidad, de cómo la iglesia cuida el ministerio de la mujer a través de reconocer esa personalidad y poderla ubicar en el ministerio correcto. Por ejemplo, si ya sabemos que una hermana tiene esta personalidad extrovertida, pues ella es más fácil que sea la que dirija el grupo de la reunión. Ella, para ella es más fácil reunir al grupo de oración. Para ella es fácil hablar por teléfono invitando a otras. Para ella es fácil ir a hablar con el pastor y pedirle permiso para algo. Para ella le es más fácil ir a hablar con los papás de los jóvenes para... Tal vez, vamos a ver esta personalidad de esta hermana y encaminarla en su ministerio. Pero si esta hermana es extrovertida y le pedimos que se quede recortando un material de niños solita, ella ya no va a estar en la iglesia, ella va a ir a buscar otro lugar donde servir. Debemos como iglesia cuidar el ministerio de esa mujer, cuidar el don que tiene, porque seguramente el Señor ya le dio un don a esa mujer conforme a su personalidad. Eso es lo que yo he observado bastante, que por ejemplo esta amiga que les comenté, ella era extrovertida y el Señor le dio el don del evangelismo. Era una bomba, era una bendición donde quiera que está. Y mi amiga sigue en el evangelio, sigue, pero no floreció en una iglesia porque tuvo estas circunstancias. Pero les voy a contar mi propio testimonio, parte de, porque ya les he dicho, ya saben ustedes que llevo varios años en el Señor, entonces hay mucha experiencia recorrida. Pero les voy a hablar de mi primer incidente en el servicio. Cuando recién acepté al Señor y tuve el permiso de mi familia de asistir a la iglesia, era la segunda o la tercera semana que yo iba a la iglesia, iba a ir al grupo de jóvenes que era los viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde. Entonces yo llegué a la iglesia y me dijeron, pásale al último salón. Entonces me fui al último salón y ahí encontré a unos hermanos trabajando en unas mesas. Y les dije, es que yo vengo. Y me dijeron, ¿vienes a servir? Y yo iba al grupo de jóvenes, pero yo contesté, sí, vengo a servir. Y dijo, bueno, pero es que acuérdate que todos se fueron a la boda de Gloria. Y el que iba a ser su esposo, y que eran los líderes de jóvenes. Y entonces dije, pero es que yo también venía al grupo de jóvenes. Dijo, no, pero como ya dijiste que vienes a servir, ahora siéntate a servir. Porque todos nos vamos a ir a la boda, pero este trabajo tiene que terminarse, porque mañana empieza una campaña evangelística y necesitamos tener este trabajo listo. Ese trabajo que me pidieron hacer era ni más ni menos que compilar, confeccionar Biblias. Resulta que una imprenta había impreso Nuevos Testamentos para regalar en una campaña evangelística, pero no los había unido, solamente había dado las puras páginas. Entonces, lo que teníamos que hacer era poner todas las páginas juntas y luego ya doblarlas para pasarlas por una maquinita donde iban a coser los Nuevos Testamentos. Estamos hablando que era allá en el año de 1988, en aquel tiempo, ya hace casi 30 años, en aquel tiempo, pues, no había cierta tecnología que hay ahorita. Entonces, se fueron esos hermanos y me dejaron a mí solita. Solita, compilando esas Biblias. Como soy introvertida, pues, ese ministerio me gustó totalmente. Y empecé a cantar y empecé a juntar todas las... Y lo hice y lo hice. Y sin darme cuenta, llegué hasta las 12 de la noche a mi casa, pero todo lo había terminado. Estos hermanos no se dieron cuenta que su servidora era introvertida, que a mí me gusta estar sola, que me gustaba trabajar sola, que a mí no necesitaban decirme que hiciera las cosas, simplemente las hacía. No se dieron cuenta, sin embargo, nuestro padre sí se dio cuenta. Nuestro padre sí sabía qué era lo que me podía dar a mí, de tal manera que yo no me asustara para irme de la iglesia, pero que sí me sintiera parte de la iglesia. Nuestro Dios lo permitió y le doy gracias. Y nunca olvidaré esa noche que terminé todas las Biblias y al día siguiente, eso sí, fue muy difícil. Eso sí, ya estaban las Biblias hechas, pero a mí, por ser introvertida, me costaba mucho trabajo llevar la Biblia y regalársela a alguien, porque esa es mi personalidad. Tardé muchos años en aceptarme, tardé años en entender que esa era mi personalidad. Gracias a Dios que el Señor me dio tiempo para entenderlo, para aceptarlo, porque yo sentía condenación, porque cuando decían que uno tenía que evangelizar en la calle públicamente, no podía y me forzaba a hacerlo, pero me costaba mucho trabajo y me hacía sufrir mucho y llorar mucho, porque sentía que yo no era digna del servicio, a pesar de que yo quería servir. Pero aprendí entonces al paso de los años, cuando ya fui líder, cuando ya me tocó la responsabilidad de asignar tareas y asignar responsabilidades a diferentes miembros de los equipos ministeriales, reconocí que hay personalidades que debemos de respetar, que comenzar a hacerlo con la propia personalidad que tenemos. Si usted es introvertida, si usted es extrovertida, respete eso. No quiera cambiar a ser como otra persona. Lo vemos en los discípulos de Jesús, tenemos a Pedro. Pedro era seguramente el hombre más extrovertido que ha habido en la tierra. Extrovertido que a él no le importaba decirle a Jesús qué era lo que tenía que hacer Jesús. Era un hombre extrovertido, pero habrá habido otros completamente introvertidos. Creo que Mateo fue un hombre introvertido y por eso a él su ministerio fue escribir un evangelio, fue dedicar el tiempo para escribir uno de los más largos evangelios, si no es que el más largo en capítulos, y darnos ese tesoro de tener hoy un evangelio que habla del registro de toda la vida de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios respeta. Dijimos que Dios cuidó los cromosomas XX y XY, a pesar del pecado, y en la salvación nos siguió concediendo, que nos concedió bendiciones a pesar de nuestro pecado, y cuando nos salvó nos siguió coronando de favores y misericordias. Una de esas es esta personalidad que usted tiene, que yo tengo y que cada mujer del planeta Tierra tiene. A veces es personalidad que está dañada por el pecado, que hay que ver cómo se redime, pero no debemos en el ministerio atropellar esa personalidad. Entonces es cuando usted dice, yo quiero empezar un ministerio, yo quiero unirme a un ministerio, pero soy una persona introvertida. Usted debe de cuidar esa iniciativa. Usted como líder debe de cuidar cómo empieza. Usted no quiera copiar el ministerio de otra persona, porque tal vez ese otro ministerio es de una persona extrovertida. No quiera copiar el ministerio de otra persona porque a lo mejor tal vez es introvertida. Usted tiene que definir cómo inicia usted misma su propio ministerio o se une, como dijimos en la lección pasada, se une a otro ministerio. Pero sea consciente de que ese primer paso que usted va a dar lo hace desde una personalidad que Dios le dio. Si fuera introvertida, entonces acéptela. No luche contra ella y no se pelee ni se frustre. Úsela para la gloria de Dios. Vamos a ver una mujer que supo que su personalidad era introvertida y rindió un fruto de amor a Dios muy hermoso. Vamos a verlo en Primera de Samuel 1. Vamos a leer el testimonio de Ana. Ana fue la mamá de de Samuel, y Samuel fue el primer sacerdote que empezó el avivamiento en el tiempo de David. Dice Samuel 1:1, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Jehová, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La narración continúa de cómo ella oró, de cómo ella concibió un hijo, Dios le concibió un hijo, su hijo precisamente se llamó Samuel, ella lo nombró Samuel, y se comprometió a dejarlo en el templo, y Samuel creció en el templo y llegó a ser el profeta, el que ofreció los primeros sacrificios que el rey Samuel dedicó también, que el rey Saúl, hizo, y Samuel fue el que ungió al rey David, el que recibió el mensaje de Dios que David era el elegido para reinar Israel. Esta narración es preciosa, si no la ha leído, les recomiendo que lea todo el libro de Samuel, no nada más el capítulo 1. Pero ¿qué vemos aquí? Esta mujer, Ana, seguramente, en mi opinión, era una mujer introvertida. Si Ana hubiera sido extrovertida, Ana se hubiera hecho una disputa con su rival Penina. Si Ana hubiera sido extrovertida, ella no hubiera tenido ningún problema para expresar verbalmente su enojo contra Penina, ni su amargura, ni defenderse, incluso hasta llegar a un encuentro más acalorado con Penina para decirle a Penina que no anduviera burlándose de su esterilidad. Pero como Ana era una mujer, en mi opinión, introvertida, yo pienso que Ana no podía expresar, no pudo, y lo que hizo fue buscar a Dios. Ni siquiera a su esposo podía expresarle toda su amargura. Pero Dios usó esa personalidad introvertida para que Ana pudiera depositar su confianza en Dios. No estoy diciendo que si fuera extrovertida no hubiera orado, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que Ana supo cómo iniciar su ministerio, supo encontrar su propia debilidad, su propia fortaleza y usarla para el bien. Ella quería un hijo, pero en esa personalidad introvertida ella sabía que podía estar sin su hijo. No porque no lo amara, sino porque ella sabía que Dios la había dotado de esa fortaleza social para poder estar sin su hijo. Eso es un sacrificio que la mujer introvertida puede hacer, porque ella no encuentra la mujer introvertida no encuentra su mayor satisfacción rodeada de gente, como la extrovertida, que encuentra mucha satisfacción cuando está rodeada de gente. La introvertida es al contrario, todas sus fuerzas anímicas las encuentra cuando está en la soledad, cuando no tiene la presión de tenerse que relacionar con otras personas. Entonces, por eso Ana tuvo esta virtud de poder desprenderse de su hijo, además del gran amor por Dios, además de reconocer todo ese poder sobre su esterilidad. Ella usó su personalidad, Dios tomó su personalidad y tenemos lo que tenemos, un gran hombre en Samuel, un ejemplo, y que sirvió de gran guía para Israel. Este es un ejemplo que usted y yo tenemos si somos mujeres introvertidas. ¿Qué podemos hacer en medio de esta dificultad que tenemos para relacionarnos? Esta, más que dificultad, es una no es la facilidad que tiene la mujer extrovertida. Esta virtud que tenemos de poder estar trabajando solas, de poder estar haciendo nuestras cosas a solas. Sin embargo, olvidándonos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué talento, qué don espiritual nos ha dado Dios que nosotros podemos poner en práctica en esa individualidad? Esta foto no es Ana, no lo es, pero la encontré, esta pintura, reflejando un poco a Ana, que ella está conforme, está contenta con estar ella en un servicio individual. Mujer que estás tomando tú el curso de mujeres, ministerio de mujer, también reconoce que dentro de tu grupo va a haber mujeres que les gusta estar solas, que les gusta esa individualidad, que ellas no se apartan porque crean que son más o porque se sientan mejores o porque tengan traumas o porque tengan dificultades sociales. Ellas son introvertidas y tú las puedes identificar y tú puedes fomentar en ellas también ese servicio que ellas pueden ofrecer a la iglesia, a Dios, a sus hermanas, a sus hermanos en Cristo. Pero es responsabilidad nuestra como siervas, como ministras, como las líderes de mujeres, poder respetar esas decisiones que ellas toman. Asegurarnos que no son complejos, asegurarnos que no son divisiones que el enemigo ha sembrado en ellas, pero así asegurarnos que es su individualidad, que así ellas viven su vida cristiana, que es parte de su personalidad. Estas son enseñanzas muy serias, mi hermana, que si usted las toma en buen consejo, usted va a poder tener un ministerio de mujeres armonioso, un ministerio de mujeres que se animan mutuamente y no que hay división, ni juicio, ni prejuicio. Usted va a poder tener un ministerio que incluye tanto a la mujer extrovertida como la introvertida. Si usted es extrovertida, puede ayudar a las dos. Si usted es introvertida, puede ayudar a las dos. Y que hay un llamado para usted y para mí, para como líderes, como responsables, para tener un punto medio de cómo ayudar a la iglesia a valorar estas personalidades. Lo mismo para usted, pastor, líder, padre de familia. Si ve a una mujer, si tiene su esposa, si su hija tiene esta personalidad introvertida, ¿cómo usted le puede ayudar a que no pierda su personalidad introvertida, pero que no sea juzgada equivocadamente por lo que es? Ella es así, entonces no debemos tratar de cambiarla. Pidamos al Señor esa sabiduría que Dios le dio a Elcana, porque Elcana dejó que Ana fuera a orar al templo, dejó que Ana hiciera ese voto con el Señor, dejó que Ana tuviera su hijo y que luego ella cumpliera con lo que había hecho. Ana, el Cana, el esposo de Ana, la apoyó a ella. La iglesia podemos ser como ese el Cana que apoya a la mujer en esas decisiones que está tomando. Ella como mujer introvertida, no en contra de la palabra de Dios, no estamos diciendo que ahorita vamos a practicar ese tipo de votos, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que podemos reconocer esa personalidad extrovertida, esa personalidad introvertida, y podemos usarlas en el contexto del servicio al Señor, y el Señor las usa.